Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Desde Puente Alto de Santiago de Chile, desde la Iglesia Cristiana Puente Alto, Ministerio Solo por Gracia, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Muy contento nuevamente de estar desde acá de nuestro local de reunión, transmitiendo quizás hasta dónde, como lo hemos dicho, los alcances de esta radio online, no lo sabemos, pero con gozo, con alegría, gracias al Señor, estamos acá y podemos compartir la palabra de Dios. Así que sean todos cordialmente bienvenidos al estudio en casa, le hemos llamado, la reunión en casa, así como se reunían los cristianos en el primer siglo, incluso hasta el siglo IV, la iglesia tenía esa sencillez de reunirse en comunidades, en familias, para compartir la palabra de Dios, cantar, orar y partir el pan. Esos son los pilares de la iglesia. Con el tiempo eso se fue perdiendo, pero gracias al Señor que nos da esa sensibilidad, que es un regalo de Él, para poder procurar volver a la sencillez del Evangelio. Así que, hermanos, a la distancia, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a la sintonía de este programa, Reunión en Casa. En esta oportunidad le damos bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan acá para desarrollar el tema que estamos estudiando, nuestro hermano Rodolfo, para que pueda saludar también a los hermanos auditores.
Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a los hermanos de la congregación que están ahí a la distancia conectados, y también a nuestros hermanos a través del mundo que han tenido la posibilidad y quizás en este momento están escuchándonos en vivo desde Santiago de Chile, Puente Alto. Un gran saludo, un abrazo, muchas bendiciones, paz del Señor, y esperamos que esta noche, como toda la es la oportunidad que tenemos para trazar su palabra, estudiarla, pueda ser de mucha edificación, de bendición para todos quienes escuchamos y quienes estamos leyendo. Así que muy bienvenidos y esperamos que sea de mucha bendición para todos.
Amén, amén. Muchas gracias nuestro hermano Rodolfo, y también en esta oportunidad nos acompaña además aquí en la mesa nuestro amado hermano Román. Bienvenido hermano Román, para que salude también a nuestros hermanos.
Muy buenas noches los hermanos, a los que están cerca, los lejanos, a todos los que nos escuchan, a los que conocemos y los que no conocemos, porque sabemos que es así, el alcance de la radio no lo sabemos, solo Dios lo sabe, y a los que Dios tiene dispuesto para que escuchen. Es una alegría poder estar con los hermanos, y como siempre, que sea de edificación, fortalecimiento para nosotros, para ustedes, para todos juntos nos fortalecemos, sobre todo en su palabra, que seamos edificados en ella y sea de bendición este programa. Nuevamente un saludo para todos los que nos están escuchando y que el Señor les bendiga.
Amén, amén, hermano Román. Pero como ustedes muy bien saben, el poner este programa en el aire, en la señal online, no se hace solo, sino que también tenemos a nuestro hermano Daniel, así que es. Está ahí en la sala de control ahí. Decimos sala de control, está al lado nuestro acá. Sí, claro. Y también nuestro hermano Alberto, que nos acompaña también en esta noche, en la parte logística, él mismo lo dijo. Sí, así que muy bienvenido hermano Alberto. Sí, ¿ya? Muy bien hermanos, vamos a aprovechar el tiempo porque la semana pasada nos dimos cuenta que pasó, como se dice, volando. Y estamos estudiando lo que se llama el fruto del Espíritu. Ese es el tema que hemos iniciado. Les recuerdo que esta es la... el estudio que hemos iniciado desde marzo en estas reuniones de casa, y en esta oportunidad estamos analizando lo que es la fe, ¿ya? Porque según lo que dice Gálatas capítulo número 5, verso 21 al 22, el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, habla de el fruto del Espíritu. Le comentaba al hermano durante el día que siempre hago este énfasis de la singularidad del fruto. Normalmente uno escucha hablar de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Pero fíjense que el apóstol Pablo dice acá en Gálatas 5:22, más el fruto. Hay una singularidad que lo hemos de alguna manera ilustrado con un gran racimo, un racimo como de uva, y cada uvita o cada gajito viene a ser una virtud o característica de este fruto. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley. Ya hemos estudiado todo lo preliminar a lo que es la fe, es decir, hemos hablado del amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, porque siempre tenemos que recordar que Dios nos amó de manera incondicional, y ese es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones.
Así es.
Nosotros a veces decimos, sí, yo no puedo amar como Dios ama. Indudablemente que es una realidad, nosotros estamos limitados, ¿no es cierto? Normalmente amamos a quienes nos aman, pero nos cuesta amar a quienes no nos aman, a quienes nos aborrecen. Hay una demanda muy grande, pero solamente es posible con el amor de Dios, que es el amor ágape, el amor, ¿cierto?, recíproco. Hablamos del gozo. El gozo también es la complacencia, ¿no es cierto? Un placer y una alegría, no solamente de tener algo ya en el presente, sino aún más lo que vendrá en el futuro. Y eso, hermanos míos, recordemos que es un privilegio que tenemos los creyentes nomás.
Así es.
El mundo se alegra, el mundo tiene... pues me están pasando ahí un aviso, ¿no? Tiene momentos de alegría, de jolgorio que se llama, ¿no es cierto?, de algarabía, pero no puede disfrutar el gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu. También la paz, ya hemos hablado acerca de lo que es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, y estamos detenidos a partir de la semana pasada en la palabra fe. ¿Sí?
Sí.
Así que vamos a retomar el estudio respecto al fruto del Espíritu, siguiendo con este punto sobre la fe. Que su palabra original, pistis, que es el griego, puede ser traducida en dos aspectos. Primero, fidelidad. Es decir, el fruto del Espíritu nos lleva a ser fieles. Fieles, ¿no es cierto?, al Señor, fieles a la Escritura, fieles a lo que Él nos demanda en su palabra. ¿Ya? No podemos nosotros practicar la fidelidad si no es a través del fruto del Espíritu. Entonces, puede ser traducida por ese lado, fidelidad, pero también la base que es la capacidad de creer en Dios. Y de manera más particular, de creerle a Dios. Porque vamos descubriendo en las Escrituras que la fe no es solamente decir yo creo en Dios, sino que la fe es creerle a Él. Y como lo hemos leído, quizás vamos a profundizar un poco más adelante, pero quiero mencionarlo desde ya. Romanos capítulo 4, verso 3, habla de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Así es.
¿Ya? Es muy interesante porque la mayoría de la gente dice creer en Dios. Santiago advierte que hasta los demonios
también
creen y tiemblan, ¿cierto? Santiago 2:19. Y también el pasaje de 2 Timoteo 1:12, cuando Pablo dice, yo sé a quién he creído. ¿Ya? No dice, yo sé en quién he creído. Entonces, esa es la base de la fe, el que nosotros le creamos a Dios. Pero mencionamos la semana pasada 5 puntos respecto a la fe. Primero, que la fe es un don. Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Uh-huh. Tenemos que nosotros siempre enfatizar que la fe no es un ejercicio del inconverso, sino que es un don que Dios le da al creyente.
Sí.
¿Ya? Entonces, no es que nosotros hayamos tenido fe y la hayamos puesto en el Salvador para ser salvo, porque el hombre no tiene fe. El corazón del incrédulo solo produce incredulidad, valga la redundancia. Pero una vez que el Señor nos da la fe, como un don, ¿cierto?, como un regalo, una dádiva, ahí recién tenemos la capacidad de creer en Él, o mejor dicho, de creerle a Él. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. O sea, no podemos negar que en ese aspecto, cuando dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, está hablando de la gracia por un lado, pero también de la fe por el otro. Es decir, no hay ninguna duda, hermanos, que el don es entregado de parte de Dios hacia la criatura, y es por eso que estamos aquí, por eso que creemos en Él. Así que eso es el primer punto. El segundo es que la fe es el medio de justificación. Según lo que dice Romanos 5:1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya justificado, la justificación, sí. El ser declarado justo es un asunto que se concibe por la fe, por la fe en Jesucristo. Nosotros gozamos de ser justos, de ser inocentes delante de Dios, pero no por méritos, sino por la obra gloriosa de nuestro Salvador. De modo que la fe es el medio de justificación. Número 3, comentamos que la fe es el medio para agradar a Dios. Como lo dice Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros tenemos que reconocer que todo proviene de Él y se hace por Él y se hace para Él. Entonces la fe, como es producida por Él, ya vamos a llegar a ese pasaje de Hebreos 12 que dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces recibimos la fe y esa fe es la que agrada a Dios, porque se centra en la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es el aspecto número 3. En el aspecto número 4, en el punto número 4, vemos que la fe es el medio para preservación del alma, según lo que dice Hebreos 10:39. La preservación del alma, es decir, esto nos entrega la base para que nosotros nunca pongamos en duda que la salvación es segura. Nosotros sabemos que hay muchas doctrinas, una de ellas es que en muchas iglesias en que se insiste en que la salvación se pierde, en que la salvación es condicional. Pero aquí nuevamente nos encontramos con uno de los tantos pasajes que habla de que la salvación es una preservación producto de la fe, por medio de la fe. Y como la fe no es nuestra, la fe es un don de Dios, podemos decir que la salvación se efectúa y se preserva en la fidelidad de Dios, es una obra de Dios. Entonces, según lo que dice Hebreos 10:39, que lo vamos a leer también a continuación en el desarrollo del estudio, la fe es el medio para preservación del alma, nos conserva, nos preserva, nos mantiene seguro. Es como decía el Señor, ¿se acuerda? Que nosotros estamos en la mano de Dios, de la cual nada nos podrá arrebatar. Y como decía el propio Señor en ese pasaje, esto está en Juan 10, ¿cierto? 27 en adelante, dice que Él les da vida eterna, yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás. O sea, ahí está hablando de una seguridad eterna. Yo sé que esto se resiste en muchas iglesias, evangélicas estamos hablando, inclusive que se dice que la salvación se pierde, pero si fuera así, quiere decir que la salvación es por obras. ¿Ya? Es decir, la salvación no se concreta en la cruz, sino que pone su parte nuestro Señor y nosotros tenemos que completar. No, eso no se puede sostener a la luz de la palabra de Dios. En el punto número 5, vimos que la fe, acuérdense que el hilo conductor es la fe como fruto del Espíritu, que ya mora en nosotros, que está en nosotros y que se exterioriza, ¿cierto? Esta fe también es un medio para apagar los dardos de fuego del maligno, según lo declara Efesios capítulo número 6, verso 16. Entonces se transforma la fe en un escudo que frena los dardos de fuego del maligno, así como el propio Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Necesitaba escuchar eso a Abraham en medio de las dudas, en medio del temor. Acuérdense que Abraham ya había recorrido parte de su peregrinaje desde Ur hacia la tierra que el Señor le prometió, habían pasado varias cosas en ese lapso y él estaba lleno de temores. El Señor le dice ahí en Génesis 5:1, no temas, yo soy tu escudo. Entonces ese escudo tiene que ver con lo que Pablo revela que es el escudo en esa analogía del soldado romano, ¿cierto? Cada atuendo, cada vestimenta simboliza, tipifica un aspecto de la salvación. Es decir, la fe es lo que nos permite frenar la incredulidad que generan los ataques del maligno, porque el maligno no va a sembrar certeza, el maligno va a sembrar la duda, la incertidumbre. Lo primero que le dijo Satanás al Señor cuando fue tentado ahí en Mateo capítulo 4, si eres hijo de Dios, ¿se acuerda? Sí, es un condicional, muéstrame que eres hijo de Dios, si es que eres. Entonces lo tentó porque Satanás es experto en eso, es el tentador por naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para hacer frente a los dardos de fuego del maligno? La fe. Y es por eso, hermanos, en la medida que nosotros vamos obedeciendo, este fruto ya no solamente mora en nuestro interior, porque lo es, ya mora en nosotros, sino que se va exteriorizando. Entonces, claro, cuando uno va viendo actitudes, progreso en la vida del creyente, obediencia, también el fruto se comienza a mostrar. Es decir, el Espíritu Santo comienza a llenarnos, ¿ya? La llenura del Espíritu, que lo vamos a ver al final de estos nueve aspectos del fruto del Espíritu, ¿cierto? La llenura tiene que ver con el resultado de la obediencia, del sometimiento, ¿cierto?, del creyente a la voluntad de Dios. En la medida que obedecemos, ahí hay poder. Aquí el poder no es un asunto ficticio, un asunto de lucha cuerpo con demonios, como muchas veces se enseña. No, el poder verdadero se perfecciona en la debilidad, es decir, cuando nosotros bajamos la guardia, cuando decimos, Señor, yo no puedo por mi fuerza, no puedo por mi capacidad, sino que aquí me rindo, ahí hay poder. Y ahí nosotros somos llenos del Espíritu, no hay otra forma de ser llenos del Espíritu. Entonces, esos son los cinco aspectos que hemos visto en la semana pasada, desde la semana pasada, respecto a la fe. Antes de entrar al comentario de Hebreos, yo no sé si hay algo que pudieran agregar nuestros hermanos. Qué bueno también eso, hacerlo común, con comentarios.
Sí, yo, más que agregar respecto al tema, el resumen que usted estaba haciendo, quisiera invitar a los hermanos que están escuchando, ¿cierto? A quien están al aire ahí, que nos puedan hacer las consultas. Tenemos los dos medios que hoy día estamos utilizando, que es el YouTube, ¿cierto? Ahí están, hay algunos hermanos que están conectados. Si hay alguna consulta, a medida que vamos, que se va desarrollando este tema, que nos pudieran hacer a través de ese medio, en los comentarios abajo, poner su consulta, su pregunta, para posteriormente, al final, determinar el estudio y vengan los aportes, las consultas, podamos desarrollarlas y poder responderlas. Y también a través del WhatsApp, que en el WhatsApp yo tengo, hemos entregado un número de WhatsApp, que es el más 569-9934-9803. A través de ese WhatsApp pudieran enviar quizás también las consultas escritas o en audio. Podrían enviarnos un audio como pregunta, como tenemos igual una diferencia entre lo que estamos al aire y lo que están escuchando a través de YouTube. Nos dan unos minutos y podemos poner la pregunta al aire y la podemos responder, ¿ya? Entonces, a través de un audio también, y a través de WhatsApp pudieran también compartirnos las preguntas, comentarios, aportes, como siempre lo mencionamos al terminar este estudio el día de hoy. Eso es lo que quería aportar en todo.
Gracias, hermano Rodolfo. No sé, hermano Román, algo quería también.
No, más que nada, no puedo evitar cada vez que le tocamos este versículo donde dice más el fruto del Espíritu, y ahí se nombran, como decían ustedes, estos como gajitos que sale el amor, gozo, paz, que son parte del fruto del Espíritu, que me gustó cuando aprendimos nosotros la diferencia entre el fruto del Espíritu y los frutos del creyente. No sé si lo han tocado, que a mí me pareció muy interesante, que siempre se confunde. Se cree que estos frutos del Espíritu debieran, o sea, como que esos son los frutos del creyente, pero están los frutos del creyente y el fruto del Espíritu. Eso no sé si lo habrán tocado.
Sí. Mire, claro, es un buen punto el que usted presenta, hermano Román, respecto a el fruto del Espíritu, que es esta singularidad, ¿no es cierto?, que estamos viendo, que es lo que se exterioriza cuando el Espíritu va llenando al creyente, ¿ya? Tiene que manifestarse. Respecto a lo que usted menciona del fruto o los frutos del creyente en términos de evidencia de que somos creyentes, evidencia, ¿cierto?
Exacto, sí.
Y que una vez lo estuvimos estudiando, no sé, un par de semanas, sí, no sé, o meses, qué sí. sé yo, sobre lo que significa el amar la palabra de Dios, el tener convicción de pecado, el amar a los hermanos, es parte de los frutos que evidencian que un individuo ha pasado de muerte a vida. Exacto. Y una vez que eso es una evidencia, evidentemente también, valga la redundancia, aparece y asoma este fruto que ya mora en nosotros, así que es del Espíritu Santo.
Así.
Sí, no sé si se aclara un poquito
sí, exacto.
eso. Entonces, la semana pasada, hermanos, estuvimos ya observando lo que es el centro de lo que es la fe, como descripción en la Biblia, que es Hebreos capítulo 11. A veces uno quisiera verlo versículo a versículo todo el capítulo 11, porque es realmente maravilloso, por decirlo menos. Entonces, aquí está la descripción de las descripciones de lo que es la fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vemos dos elementos que lo vamos a comentar. Por un lado la certeza y por el otro lado la convicción. ¿Ya? Certeza en sentido de sustancia o esencia y la palabra convicción en sentido de demostración. Es decir, no solamente el creyente cree, ¿cierto?, manifiesta la esencia de su esperanza, sino que también demuestra que ha creído. ¿Ya? Eso es lo que vamos a observar. Ahora, antes de pasar al capítulo 11 de Hebreos, la semana pasada nos quedamos ahí, ¿no es cierto?, porque hay un conector ahí. Si usted lee, ¿no es cierto?, en Hebreos 11, 1, dice, es pues la fe, la certeza, ahí viene la descripción. Pero esta palabra o esta expresión es pues, es un conector que nos obliga de alguna manera a retroceder un poco, ¿no es cierto? Y poder observar lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10 que lo tomamos la semana pasada, del versículo 35. Ahí nos quedamos, creo, en la reunión pasada, ¿no es así? Sí. Dice en Hebreos capítulo número 10, verso 35 al 39. Si lo puede leer, mi hermano.
Sí, dice... no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Amén. Bien, estos versículos decidores, reveladores de la palabra del Señor, no los podemos pasar así a la rápida, como se dice, ¿eh? Pero aquí el autor de Hebreos está exhortando a no perder la confianza, porque la vida del creyente es una fe probada, ¿ya? No sé si lo había mencionado, pero en primera de Pedro, veamos ese pasaje, hermano, si nos acompañan ahí en sus casas también. La primera epístola del apóstol Pedro, ¿cierto? En el capítulo 1, dice, vamos a leer del versículo 3, mire que dice algo muy maravilloso aquí también, un texto, un trozo tremendo. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, eso significa que no se marchita, que no se termina, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mire lo que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quien amáis? ¿Qué dice? Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Note usted que dos veces el apóstol Pedro dice a Jesús sin haberle visto, ¿cierto? Y después dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Inmediatamente desmoronamos esa idea de que a algunos se le ha aparecido el Señor, ¿eh? Eso entre paréntesis. Ya muy de paso. ¿Qué quiero señalar, hermano? Aquí hay una promesa, una esperanza viva que el Señor nos está asegurando en los cielos. Nadie la ha visto. Nadie ha sido traspuesto como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, acuérdense ustedes, en 2 Corintios 12, 1, revela o comienza a revelar que el Señor lo llevó hasta el tercer cielo. Es decir, él vio cosas increíbles, inefables, que no le son dadas al hombre entender. Creemos que lo llevó a la morada de Dios, al cielo de Dios, al tercer cielo. Ninguno de nosotros ha ido ahí. ¿Pero por qué creemos eso nosotros? Por la fe. por esa capacidad que Dios nos ha dado para creer en esa gloria celestial. Aquí habla de una herencia incorruptible. Note lo que dice el versículo 4. Herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada una herencia en los cielos y lo creemos con todo nuestro corazón por medio de la fe. El versículo 5, mire lo que dice. Que soy guardado por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Entonces la fe es una doctrina cardinal del cristianismo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Después, lo que quiero enfatizar es que dice que nosotros vamos a estar siempre probados. Porque la vida del peregrino es una constante prueba. La fe tiene que ser probada. Y uno dice, ¿por qué y para qué? Aquí lo dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Yo no sé si usted este pasaje lo relaciona con una iglesia que la Biblia revela, que es el contraste de todo esto, porque no tenía lo básico en su comunión, por decir así, en su objeto de culto, que es la iglesia de la Odisea, como lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 3. El Señor le dice a esta iglesia, te aconsejo que compres de mí, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. Entonces, oro refinado en fuego tiene una descripción, una interpretación que la misma Biblia la hace. ¿Qué será lo que el Señor le dice a esta iglesia de la Odisea, de Asia Menor, que compres de mí oro refinado en fuego? Ahí nosotros podríamos aplicar nuestro criterio y decir, mire, yo pienso esto. No, la Biblia enseña que es el oro refinado en fuego, lo dice Pedro acá, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, ¿ya? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es decir, la fe, entre más es probada, más purificada es. Eso quería decir. Es como el metal, ¿no es cierto? Entre más temperatura, su fino, como le llaman los especialistas, su fino es más preciso. Entonces, cuando nosotros vemos que la vida del cristiano está siempre confrontada a creer y no perder la esperanza, volvamos a Hebreos 10, capítulo 10, 35, no perdáis vuestra confianza. La palabra confianza encierra en su etimología la palabra fe. Confianza es con fe. ¿Ya? Es tener confianza, es tener la convicción de que Dios va a cumplir su promesa.
La certeza.
La certeza. Ahora, no perdáis esta confianza que tiene grande galardón. El Señor sabe que nosotros somos frágiles, que nosotros perdemos la fe muy fácil. Sí. Si no fuera un don de Dios, un don que Él nos regaló y lo hizo morar en nosotros, que es el fruto del Espíritu, nosotros no tenemos fe ni del tamaño, como él mismo lo dijo, de un grano, de una semilla de mostaza, que no va más allá del 1 o 2 milímetros. Imagínense la fe pequeñita que tenemos. Pero el Señor ha puesto una capacidad en nosotros, más allá del humano, para que no perdamos esta confianza, para que podamos creer en lo que Él ha prometido. Dice acá que tiene grande galardón. Este galardón, evidentemente, no es la salvación, también lo aclaramos la semana pasada, sino que es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Tiene que ver con las coronas, tiene que ver con los premios que van a ser entregados en ese día maravilloso cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador en aquel tribunal. Que esperamos que el Señor nos ayude a que no nos apartemos de Él avergonzado. Sí, porque ahí, el Señor también advierte a los cristianos, sí, le dice, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, no os apartemos de Él avergonzado. Sí. Qué tremendo eso, hermano. Hermano,
sí. Sí, respecto al galardón, ahí en Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo dice, capítulo 5, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí Amén. Está hablando del galardón también. Que...
Así es, hermano. Bien, entonces dice acá, en el versículo 36, estamos en Hebreo todavía, ¿cierto? Para llegar al capítulo 11. Dice Hebreo 10:36, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Ya estuvimos estudiando lo que es la paciencia. Ya nosotros somos bastante impacientes. Pero descubríamos en su oportunidad que la paciencia también es fruto de la tribulación. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 5? Sí. capítulo 5, verso 3, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El salmista David decía que guardáramos silencio ante Dios y esperáramos en Él, ¿no es cierto? Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. A veces queremos nosotros hacer las cosas, es como se dice, darle una manito a Dios, porque somos impacientes, somos amigos de lo instantáneo. Pero aquí dice el autor de Hebreo, es necesaria la paciencia. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a llegar al capítulo 12 de Hebreo. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ya? Es decir, nosotros estamos en un tránsito. Estamos caminando por una senda que Él nos ha marcado, por un camino estrecho, un camino que no es fácil, un camino difícil, lleno de pruebas. La fe se va purificando en esas pruebas hasta que lleguemos al encuentro glorioso con nuestro Salvador. Ese es el fin del creyente. Ese es el estímulo que se transforma en un verdadero motor del creyente. El encuentro glorioso con nuestro Salvador. Ahora, dice aquí más adelante, versículo 37, Hebreo 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros debemos concebir la venida de Cristo no como tardanza. ¿Se acuerdan lo que el propio Pedro decía? Que en el tiempo final vendrán burladores, que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Se acuerda? Sí. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, decía él, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Entonces se van a burlar de la venida de Cristo, y la tienen por tardanza. Pero para nosotros Cristo no tarda. Él viene ya, hermanos. Él viene de manera inminente. Yo me acuerdo que estuvimos observando en el verano, cuando nos juntamos con los hermanos allá en el sur, ese pasaje que me cautivó bastante, cuando dice que los siervos están prácticamente con la mano en la puerta para que cuando vuelva su Señor, ellos le abran de inmediato, hermanos. Así debe vivir el peregrino, así debe vivir la iglesia. Note usted que esa instrucción está dada para Israel. Pero también el principio es aplicable 100% a nosotros, la iglesia. Es decir, todo creyente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene ese mismo llamado a la inminencia, a considerar que el regreso de Cristo y que la promesa de Cristo, ¿cierto?, es inminente. No podemos pensar que se va a tardar. Aquí dice, el que ha de venir, vendrá. Prometió que volvería, hermanos, y volverá. Pero agrega algo más el autor de Hebreo, y no tardará. Pero hay muchos que la tienen por tardanza. Sí. Permítame recordar una vez, tristemente, yo conversaba con un dueño de una librería cristiana, porque siempre es bueno dar antecedentes de estos elementos, porque las librerías cristianas no solamente venden pasto para las ovejas, sino que venden veneno. Sí. Entonces, en su oportunidad, pude conversar con el dueño de una librería y le planteé esto de la venida del Señor. Y me dijo abiertamente, sin ningún tapujo, no, eso lo creían los cristianos de los primeros siglos. Pero el día de hoy la iglesia tiene otra perspectiva. Entonces, ¿qué otra perspectiva podemos tener, hermano? Si nosotros no nos guiamos por lo que pasó a partir del siglo IV en adelante, nosotros nos guiamos por las Sagradas Escrituras. Todos los escritores sagrados hablaban de la inminencia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí. Una vez lo estuvimos estudiando acá. ¿Se acuerdan? Los profetas hablaban del día temible de Jehová, que ya viene, se aproxima, etcétera, etcétera. Vemos que la inminencia, esa palabra inminencia, ¿cierto?, se repite en uno y otro texto de la palabra de Dios en términos de profecía. Entonces, ver esta realidad de lo que está pasando hoy día, no considerar, ¿cierto?, que Cristo ha prometido que volvería y volverá y que no tardará, amén, es prácticamente ver una cristiandad que adolece de este oro refinado en fuego, que es la fe. Y el propio Señor lo dijo en Lucas 18, cuando vuelva el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra.
Hallará fe en la tierra. Es decir, está predicho que lo que va a carecer la cristiandad final, o los creyentes del último tiempo, será precisamente la certeza, la confianza, la convicción de lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque son tiempos de apostasía, en que la gente ha dado la espaldas a la fe, a este don de Dios, ¿cierto? Que se va purificando, entre más pruebas hay, va haciéndose más perfecta, más perfeccionada. Entonces, aquí dice el autor de Hebreos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Bien, el versículo 38, siguiendo nuestro avance, dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Vamos a aclarar esto, más el justo vivirá por fe. Lo primero, cuando habla de justo, ¿cierto? No, nunca se debe interpretar como justo por méritos, justo en sí mismo. Lo hemos dicho muchas veces, la palabra justo es sinónimo de creyente, es sinónimo de cristiano, por decir así, de aquel que ha nacido de nuevo. También le llama a la Biblia los que temen a Dios, también le llama a los buenos,
los que hacen lo bueno,
los que hacen lo bueno, ¿ya? Pero nunca ha de interpretarse en un aspecto de mérito humano, porque estaríamos entrando en conflicto con muchos pasajes que dicen absolutamente lo contrario. No hay justo, por ejemplo, dice, ni a un uno.
Ni a un uno, sí.
El mismo Señor nos dejó un ejemplo, aún siendo bueno, el Señor Jesucristo, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿cómo le respondió el Señor?
¿Por qué me llamas bueno?
¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Entonces, aquí cuando habla de justo, más el justo, dice acá el texto, se refiere a los que han sido justificados. Y la justificación es un don de Dios, es una justicia imputada. Nosotros somos justos porque Él nos imputó justicia sobre las bases, ¿no es cierto?, en virtud de un sustituto inocente que murió en lugar de nosotros. Ahí se satisfizo la justicia de Dios, en Cristo Jesús. Cristo muere por nosotros, resucita al tercer día para nuestra justificación, nosotros somos declarados justos. Y somos justos entonces, no por méritos, no por obras, sino por la fe. La fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dice el justo, se está refiriendo a los creyentes, no a los buenos en sí mismos, no a los que merecen ser, no. Se refiere a los que han sido declarados justos. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por fe. Esa es la esencia de la vida del creyente. Por eso que es tan importante partir de este preliminar. ¿Cómo podemos entender la fe? Para no malinterpretarla, entender que la esencia de la vida del creyente es la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza, la sustancia de nuestra esperanza. Eso lo vamos a ver en Hebreos 11:1. Es decir, en la medida que el peregrino se proyecta lo que viene, se proyecta hacia las promesas, hacia el cumplimiento de las promesas, ese es el motor que lo alimenta, que lo mueve, que lo estimula, que lo hace fuerte. Entonces, ahí nosotros tenemos ya armonía para comprender por qué un Moisés, dice, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense, Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿dónde? La mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un justo, que era Moisés, declarado justo por Dios, escogido de Dios, que anduvo por fe, y evidentemente su caminar y su demostración de que había creído rompe toda la lógica humana. Un hombre natural, imagínense ustedes, póngase ahí en el contexto de Moisés, hijo de la hija de Faraón, es decir, parte de la nobleza. Yo siempre lo digo de esta forma, es con un futuro promisorio. Aquí no me muevo de acá, ¿cierto? Podría decir un individuo, tengo el futuro asegurado. Pero ¿cómo puede ser que un individuo con todas las comodidades, ojo, como el propio Abraham lo tenía en Ur de los Caldeos? Y el Señor le dice, sal de ahí, vete de tu tierra, de tu parentela, y salió de ahí por la fe. Claro. No puede ser explicado sobre el razonamiento humano. Entonces, volviendo al texto, lo que mueve al creyente, inclusive a pensar, a enseñar, a hablar cosas irracionales para el mundo, acuérdense que Pablo dice, todo esto es locura para los que se pierden. Pasó que la gente conversa, nos escucha a nosotros hablar de la fe, hablar del cielo, hablar de que nosotros, y se ríe, se mofa, porque nos creen locos, nos creen, la palabra original es estúpido, porque esto es por fe, esto no es por un asunto racional, es por el don que Dios nos ha dado. Entonces dice acá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ninguno que retrocede agrada al Señor, porque se transformaría en un apóstata. Pero gracias al Señor que está el versículo 39, que no deja ninguna duda de que los creyentes, es decir, los justos, no somos de los que retroceden para perdición. Mire lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué cosa, hermanos, hermanas?
Fe.
Fe para preservación del alma. Nunca jamás un creyente retrocederá. Nunca jamás un creyente, un justo, usando el mismo término, se va a transformar en un apóstata. Quien aclara mucho el concepto del apóstata, y por eso que, entre paréntesis, invitamos a los hermanos a que se sumen a hacer, si tienen inquietudes, preguntas, porque yo sé que a partir de este texto surgen muchas preguntas, con toda libertad, por favor. Quien aclara este concepto de apostasía y de apóstata es el apóstol Juan, cuando dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estamos estudiando los domingos en la tarde lo que es las parábolas, ¿no es cierto? Proyectándonos al reino milenial, al reino de Dios. Las parábolas que el Señor reveló ahí en Mateo 13. Y una de ellas es la parábola del trigo y la cizaña. Dos plantas, ¿cierto? Plantaciones que parecen iguales, parecen idénticas, pero no lo son. Entonces, cuando dice acá, nosotros no somos de los que retroceden, aclara que ningún creyente puede transformarse en un apóstata. ¿Y por qué? Porque tiene la fe, porque tiene un don de Dios. Y si tiene la fe, ha sido justificado. Y la justificación es para siempre, jamás. Es de una vez y para siempre. Y súmele usted todos los elementos que significa la salvación. El haber nacido de nuevo, el haber sido sellado, el haber sido, ¿no es cierto?, objeto de la unción del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida con una tinta indeleble. El propio Señor lo dice, y no borraré vuestros nombres del libro de la vida. Está diciendo que es indeleble. Entonces no hay duda, hermano. Todo eso hace la fe. No sé si algún comentario adicional antes de seguir.
No, con respecto a lo que hablaba del mismo Moisés, todo lo que dejó por fe, lo que hizo, también uno lo que es Noé, porque se le dio que anunciara un diluvio. Claro, para nosotros las lluvias son conocidas desde que nacimos y desde antes ya había la lluvia porque comenzó ahí. Pero si vamos a Génesis 2:6, voy a leer del 2:5, como eran antes de Noé, porque dice, voy a leer del 4, el hombre en el huerto del Edén tiene un título ahí, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Si no, dice aquí, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, a Noé le toca anunciar lluvia, un diluvio, cuando nunca había llovido en la tierra. También un ejemplo que está ahí en Hebreos 11, con respecto a Noé, los héroes de la fe, porque yo me imagino alguien que anuncie un diluvio, pero dice, nunca llovió, este está loco, dirían. O qué es la lluvia, pueden haber dicho, qué puede ser. Probablemente no entendían ellos.
Así es.
También Noé no vio la lluvia, pero obedeció a Dios, hizo el arca y esperó todo, obedeció más que, eso es lo que hizo, obedeció,
le creyó a Dios.
Claro.
Ahora, hermano Román, qué bueno que toca el tema de Noé, porque Noé, a mí me llama mucho la atención este Noé, desde que el Señor le entrega esta gracia de ser justo, porque fíjese que el Génesis aclara esto, que todos los hombres eran malos, todos los hombres eran dignos de ser castigados y destruidos por Dios, por un Dios santo que no tolera el pecado, la maldad había crecido, etcétera. Y aparece este pero, que siempre lo enfatizo, pero Noé halló gracia. Y después dice que Noé fue varón justo. No fue antes, ¿ya? Para que el orden nunca se interrumpa. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. es decir, la gracia y la justificación. Por eso que tenemos acá un Noé que obedece a Dios y le cree a Dios, en contra de un mar de incredulidad, porque hasta el día de hoy nosotros vivimos en cierto modo lo que vive Moisés. Usted pregona que Cristo viene y la gente se ríe. Y lo más terrible es que a veces los mismos evangélicos se ríen de que uno habla de la venida del Señor.
Sí, están preocupados de otras cosas.
Están preocupados de otras cosas. Y finalmente, a propósito de Noé, que quería comentar antes que se me vaya, que una vez que esto es lo que me llama mucho la atención, ¿eh? Una vez que el Señor cierra el arca, porque no fue Noé que cerró el arca, el soberano la cierra, él la cerró, y el Señor cierra el arca, pasaron 7 días, hermano.
También.
Sí. 7 días en que Noé estuvo siendo probado ahora dentro del arca, que no caía una gota de agua. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado con Noé en esa experiencia interminable? Es como cuando uno va en una caminata y ya ha caminado horas, pero sabe que le quedan los últimos 10 minutos y parece que se hacen larguísimos los últimos minutos. ¿Ya? De la misma forma, entra el arca, la promesa se está cumpliendo y no cae una gota de lluvia que el Señor le había prometido. Un día, 2 días, son 7 días.
Siete días
porque también el 7 tiene una connotación de perfección en la Biblia, no hay duda. Ahora, ¿qué habrá pasado en él? Sin duda, su fe fue probada hasta lo sumo. Siempre salto rápidamente y me acuerdo de este Juan el Bautista, que también un tremendo profeta de Dios, pero también dudó.
También dudó,
su fe fue probada.
Hermano. No, y nos damos cuenta en realidad que el Señor utiliza hombres, ¿cierto?, iguales que nosotros. Porque el mismo ejemplo que tenemos respecto al arca es lo que nosotros hoy día también vivimos como cristianos. Porque nosotros en esta simbología, en estas sombras, ¿cierto?, que dice Hebreo, tipologías que es el arca, que para nosotros es Cristo. El hecho de que Noé entró, estaba en el arca, hoy día nosotros estamos en Cristo. Y estamos introducidos en Cristo. ¿Y qué estamos esperando? Lo mismo que esperaba Noé, que se cumpliera la promesa que Dios le había dado, que iba a llover. Y es cierto que iba a mandar un diluvio. Lo mismo nosotros, estamos en Cristo y estamos esperando una promesa. Que así como la cumplió en Noé y en muchos otros que también les prometió muchas cosas, también nosotros estamos en eso, esperando que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿cierto? Que venga por su iglesia y venga a buscar a su esposa. Y ahí estamos también siendo probados, porque las circunstancias, los afanes, las tribulaciones, los problemas, las pruebas, como leíamos recién, se están desarrollando cada vez más y nuestra fe es probada también. Entonces, ¿y qué nos queda? Esperar, confiar y que el Señor nos ayude a creerle a Él, a su palabra y a lo que Él nos prometió y que un día se va a cumplir.
Amén. Como usted decía, el arca es un tipo de Cristo, claro. ¿Cierto? Claro, estamos en el arca ya protegido, no vamos a vivir el juicio de Dios, porque eso también es otra falacia. Un hermano me mostraba una encuesta, entonces me preguntaba si nosotros somos pre-tribulación, medio tribulación o post-tribulación, porque hay algunos que creen que la iglesia va a estar la mitad de la tribulación,
¿ya?
Y otros piensan que vamos a pasar la tribulación. Pero más allá de lo que podamos creer o no, la Biblia enseña un principio, incluso en este mismo ejemplo de Noé.
De Noé, claro.
El Señor pone a salvo a los suyos. En un lugar seguro y después viene el juicio.
Claro.
Entonces me acuerdo del caso de Rahab la ramera. Acuérdense de Rahab la ramera, méritos tenía. Incluso aquí la menciona, ¿no es cierto?
Sí, está mencionada.
Rahab la ramera no tenía mérito, una prostituta, pero el Señor la escogió para salvación. ¿Quién va a reclamar eso? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hermano.
Así es.
Entonces, ¿qué pasó? El Señor salva a esta ramera, a esta mujer, la pone a salvo y después envía el juicio a la ciudad de Jericó. Entonces, vemos de la misma forma que, para cerrar ese paréntesis, en que el Señor pone a salvo a su iglesia, como lo dice claramente primero a los Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 1 y capítulo 5, que el Señor no nos puso para ira, sino para alcanzar misericordia. Eso es evidente. Bien, entonces llegamos ahora recién al capítulo 11 de Hebreos. Es por lo tanto, es decir, después que todo esto lo hemos comentado, porque esto es un hilo conductor que viene de Hebreos 1, Claro. Acuérdense usted, Hebreo 1. Todo el libro de Hebreos tiene un solo hilo conductor, lo vamos a decir así, un tema central. Si a usted le preguntan, ¿de qué trata el libro de Hebreo? Trata de la superioridad de Cristo. Cristo es superior. Superior a todos. Superior a Moisés, superior a Aarón, superior a las ofrendas, al derramamiento de machos cabríos, usted es lo que mencionaba, ¿cierto? Sí. De machos cabríos y corderitos que se sacrificaban, que no podían quitar el pecado, lo podían cubrir, sí, pero no quitar. Juan el Bautista fue el primero que dijo, he aquí el Cordero de Dios, no dice que cubre el pecado, sino que quita el pecado. Porque la salvación incluye no solamente cubrir, que es la palabra expiación, cubrir, sino que también remitir. Remitir es tomar el pecado y lanzarlo al origen, volverlo lejos. Por eso que los israelitas, ahí, si quiere apuntarlo, Levítico 16, aparece la escena de este Azazel, ¿cierto? De este macho cabrío que era enviado lejos al desierto, en un sentido de remisión, de mandar los pecados lejos de la presencia de Dios. Entonces, todo eso, ese cúmulo de enseñanza, nos revela lo que es esta salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, el Hebreo habla de eso, que Cristo es superior. Superior al macho cabrío, superior a la becerra, a los palomitos, es decir, los palominos que se... Todo era sombra, dice... Incluso lo dice así Hebreos 10, si usted lo ve en el capítulo 10, verso 1. Todo eso era sombra, eran símiles, emblemas.
Y dice sombra de los bienes venideros.
De los bienes venideros.
De los bienes venideros.
Así es. Todo se cristaliza en Cristo. Por eso a veces da tanta angustia, no sé si le ha pasado a usted, hermano, cuando ve personas que en lugar de abrazar la gracia de Dios y la cruz de Cristo, se abrazan de los rituales de la ley. Sí. Hemos conversado con personas... No solamente adventistas del séptimo día que están en una idea sectaria de querer fusionar la gracia con la ley. Es absurdo, claro. Es absurdo. El Señor dice, no pondrás el vino nuevo en odres viejos. Claro. Es absurdo. Ahora, pero yo veo facciones de iglesias evangélicas en donde agentes judaizantes están incorporando los rituales de la ley, observando la ley, ¿cierto? Y procurando insolentemente guardar la ley para ser salvo.
Y eso va en aumento, o sea, las iglesias que están incorporando el guardar la ley o incorporar, observarlo, también la ceremonia, las ceremonias que realizaba el pueblo de Israel, las fiestas solemnes que tenían ellos, también en muchas iglesias también lo están incorporando como parte de estas falsas doctrinas, otro evangelio.
Y eso confirma, hermano Rodolfo, que estamos en una era de un cristianismo, entre comillas, carente de fe.
Claro.
Porque la fe es creer en las promesas de Dios, en lo que Él hizo por nosotros. Claro. Pero el que nosotros volvamos a las obras es porque hemos renunciado a la fe. Hay una apostasía a la fe. Entonces, de eso trata Hebreos. Y llega al capítulo 11 para sellar esto. Es, por lo tanto, la fe, ¿qué cosa? Analicémosla, hermano, por favor. Hebreos capítulo 11, verso, todavía tenemos algunos minutos. Lo bueno que en este programa no hay comerciales, ¿eh? Seguimos de largo. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es, por lo tanto, voy a usar eso para que se comprenda aún más el texto. Es, por lo tanto, la fe, la certeza de lo que se espera. Detengámonos ahí. Ahí está la primera palabra, la primera columna de esta descripción gloriosa. ¿Por qué le digo que es maravillosa esta descripción? Primero, porque existe.
Porque quedó escrita.
Porque quedó escrita, sí, hermano. Quedó es ahí. Un testimonio escrito de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque el día de hoy se hablan muchas cosas de lo que es la fe. Yo voy a remontarme a algunos ejemplos nomás. Me acuerdo en la década del 90, este famoso coreano David Jong-gi Cho, que escribió un librillo que se llamaba, bueno, todavía lo venden, ¿no es cierto?, La Cuarta Dimensión. Yo lo conservo ahí en mis libros. Y le tengo un escrito afuera, en la primera hoja. Este libro contiene un veneno, ta, 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 le pongo, le advierto a cualquiera que pueda llegar ese libro. ¿Ya? Claro. Sí.
Una calavera afuera.
Claro, peligro, ¿eh? Como dice. Este Jong-gi Cho decía que la fe, en términos muy resumidos, es un poder que hay en la cuarta dimensión. Imagínense el lenguaje, ya del lenguaje a nosotros nos choca. Pero uno dice, si no está fundamentado o abrazado a la doctrina bíblica, uno sucumbe ante esta idea innovadora, porque hace al hombre poderoso. Entonces le decía a él, y los pastores, yo le digo, cuando vino John Guichó el año 94 aquí a Chile, todo el liderazgo evangélico, todos, estaban alineados a una con la venida de este hombre. Y él enseñaba que la fe era el poder de la cuarta dimensión. ¿Y cómo se manifestaba? En que usted incubaba en su mente una idea, lo que sea, un negocio, una propiedad, lo que sea. Inclusive hablaba de un novio. Si usted está buscando novio o novia, usted tiene que pintarla en su mente.
Visualizarla
en su mente.
Ojito azul, en ojito azul,
mano respingada, ¿cierto? Y de ahí, esa es la primera fase. Y la gente practicaba esto. Y la segunda fase era confesarla. Confesión positiva. No, mi novia o mi negocio va a ser así, va a ser así. Y esto se extendió a través del tiempo hasta el día de hoy. Y esto está impregnado en la iglesia evangélica. Sí. Con el decrétalo, el reclámalo, el cree y recíbelo. ¿Ya? El que tienes poder. Bueno, todo eso no es la fe. Y se tomaban pasajes muy aislados, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la mujer es sanada porque le toca el manto del Señor, y el Señor le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces, ahí se pretende fundamentar que la gente tiene un poder innato de sanidad, de salvación, y de todo lo que quiera. Entonces, si tienes fe, tú puedes decirle a este monte que se traslade de aquí a acá, y lo vas a hacer. Y se va por ese lado de una fe que innata en nosotros, de un poder, de una energía, o una bioenergía, que hay que solamente exteriorizarla. Hermanos, eso no es cristianismo. Eso existía en las culturas hindú-budistas miles de años antes del cristianismo. Se llama visualización, se llama confesión positiva, se llama el piénsalo, reclámalo, obtiénelo.
Decláralo.
Decláralo.
Es también mezclado con la metafísica, ¿no?
Absolutamente sí. Metafísica. Por ejemplo, ya falleció hace años este obispo de la Chapel Hill que se llamaba Herb Polk, el fundador de la teocracia. Aquí en Chile tenemos una réplica exacta de la teocracia de Herb Polk, ahí en Macul. No sé si han pasado por Macul, la Catedral del Espíritu Santo, que ha cambiado de nombre varias veces. Y este Herb Polk decía que nosotros tenemos un poder innato para cambiar el universo de circunstancias. Entonces de ahí viene todo este lenguaje de decir, usted va a salir en la mañana a buscar trabajo, usted tiene que decir, lo voy a obtener.
Claro.
Y me va a ir bien.
Ahí está declarando. Está confesando.
Y ese concepto se transformaba en verdaderos recipientes de poder. Entonces usted al decir, estoy bien, me va a ir bien, usted está de alguna manera rompiendo las vibras negativas y creando un universo de circunstancias positivas. Eso para ellos es la fe. Apóstatas, hermano. Sí. Eso no es la enseñanza bíblica.
Yo me acuerdo cuando el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, si tuvierais fe, o sea, él mismo le está diciendo a ellos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, claro. Que usted también en algún momento, al comenzar esta reunión, lo mencionamos, que nosotros tenemos una fe tan pequeña que no alcanza ni siquiera a ser del porte de un grano, de una semilla de mostaza. Y él lo decía así, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, muévete de un lado a otro y se movería. Y ahí está revelando el Señor que nosotros no tenemos una fe para hacer eso, o sea, no lo tenemos de manera natural, y si hoy día la tenemos porque fue dada por Dios, o sea, fue un regalo de Dios. Claro. Y esa fe la que nos da y nos permite tener salvación y vida eterna.
Claro, a mí me sorprende la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y que sea tan resistida. Porque, por ejemplo, Él decía, hombres de poca fe. O decía, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sí. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos vino a centrar. Sí. A poner en el lugar desde donde no podemos salir. Por eso que él decía, el que se humilla ahora será enaltecido. El creyente ha de vivir en una humillación constante, en una autonegación constante, hasta que él nos exalte. Cuando usted invierte ese proceso o esa secuencia, por decirlo así, y usted ahora se exalta como que tiene poder, como que tiene capacidad, usted va a ser humillado porque evidentemente el tal no es creyente. Entonces le damos gracias al Señor, ¿por qué? Porque aquí está la descripción de la fe. La fe es certeza de lo que se espera. No es un poder innato, no es visualización, no es confesión positiva, no es pensamiento posibilista o positivo, porque acuérdense que salían estos libros de autoayuda. Piense y enriquezcase, había uno. ¿Ya? Tú día, tienes el poder.
Sí, hoy día está en la librería. Todavía fui a comprar un libro y me sorprendió que ya abiertamente, como ponen secciones en los libros, ¿cierto? Apologética, escatología, ¿cierto? Estudios, diccionarios. Y había uno que decía claramente, decía autoayuda.
Así, en una librería que en una, tiene.
Así, así tal cual.
Lo otro que le iba a decir yo, hermano Pablo, a los hermanos, también es que a uno, hermano, le ha hecho tanto daño la religión, y digo religión por toda, porque uno cuando se habla de religión prácticamente se refiere a la Iglesia Católica, pero fue la que hizo el daño, pero la Iglesia Evangélica, sea del nombre que sea, desde hace rato tenía incrustado lo que la Iglesia Católica impuso, por decir. Para empezar, eso de tener altares, de tener, que es lo que hemos estado estudiando de los nicolaitas, lo piramidal. Hay hombres arriba y hombres abajo. Los que tenían el conocimiento estaban arriba y el resto que era sin conocimiento abajo, y eso lo han mantenido. Y ahí también hacían mal uso de la fe, porque prácticamente el que estaba arriba y el pastor, quien fuere, que tenía más fe. Y si crecía con su iglesia, no, el hombre tiene tremenda fe. Ahora, cuando oraban por alguien, justamente, o sea, el que tenía fe no iba a médico, no iba a nada porque el Señor lo sanaba, porque supuestamente tenía fe. Pero jamás se dio una enseñanza, se enseñó lo que era la fe. Nunca supe yo, porque desde pequeño asistí a iglesias evangélicas, por eso lo digo, nunca supe que era un regalo de Dios, que nosotros no tenemos fe por sí solos, sino que se le aplicaba que la persona tenía fe y, como decíamos, la activa. Así. O la pone en el Señor para que ahí se mueva la fe. Cosa que no es lo que la Biblia dice. Si al contrario, uno más conoce de la palabra, nosotros tenemos que estar contentos en la tribulación, qué es lo que va a pasar acá. Nosotros acá, la vida no es aquí en esta tierra. La vida plena, me refiero, con gozo pleno y felicidad, no es en esta tierra. Aquí vamos a pasar diferentes pruebas. Pero en eso, desde que yo era pequeño, aún en las iglesias evangélicas se hablaba así de la fe. El que tiene fe ya es... Se sana solo, no va al médico, porque hay una fe en él. No se hablaba de la fe como un regalo de Dios. Así partía todo. Y como digo, y el que estaba más arriba y si le iba bien, por decir, crecía su iglesia, era porque el hombre tenía tremenda fe. Él la tenía.
Claro. Claro, es un lenguaje que, por ejemplo, por el lado católico romano, yo me acuerdo, porque hay algo curioso, la mayoría, yo digo, la mayoría de los católicos romanos, del cual yo fui, éramos católicos a nuestra manera, ¿ya? Nunca yo vi un católico portando una Biblia, ¿ya? Cuando uno va a la misa le entregan un papelito con una lectura bíblica oficial que la determina, bueno, la entidad ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero el episcopado, no sé cómo se llama. Pero ¿qué quiero resaltar? Que la Iglesia Católica como dogma dice que la fe es un ejercicio, en donde el hombre lo exterioriza y por eso obtiene las dádivas de Dios. Entonces, eso por un lado, católico. Y también la Iglesia Evangélica no se queda atrás, por hermano. Porque también se le dice a las personas que tú tienes fe, ponla en el Señor. Pero ese lenguaje no está en la Biblia. El Señor no predicaba así. El Señor decía arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un imperativo. Y ahí uno lo complementa y dice, ¿quiénes creerán en ese anuncio, en ese mandamiento de arrepentirse? Los que han recibido la fe como un don de Dios. No podemos creerle a Dios si antes no recibimos ese don. Y es tan clara la Escritura que dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 lo dice, pero categóricamente, lo estuvimos analizando. Entonces, la fe, no hay duda, es un don, como lo decía nuestro hermano Román, nunca nos enseñaron esto antes. La religión quiere ocultar, tender una cortina de humo para que no viéramos la verdad. Pero aquí le damos gracias al Señor, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él se reveló a nosotros. Amén. En medio de humo, en medio de mentira, Él sigue siempre siendo la luz y se reveló a nosotros. No fuimos nosotros los que lo buscamos, Él nos buscó y nos reveló a su Hijo, nos dio la fe.
Sí, es por eso que es tan importante y se va complementando respecto a que es necesario nacer de nuevo. Y es para poder tener vida, porque como usted lo acaba de mencionar, Efesios 2.1 habla que estábamos muertos. Sí. O sea, muertos espiritualmente. Entonces, para poder tener esta fe, primero debemos tener vida. Y quien nos da la vida también es nuestro Dios. Amén. Él nos hace renacer nuevamente, ¿cierto? Por su palabra, por la acción del Espíritu Santo. Y ahí, como siempre lo decimos, en una, al resumirlo podemos decir, en una sola acción tenemos tanta gratificación, tantas bendiciones que recibimos, que después con el tiempo las vamos analizando por separado, pero finalmente se hace en una sola oportunidad, que eso solamente lo sabe Dios, que es cuando Él nos hace nacer de nuevo, cuando Él nos renace, ¿cierto? Porque somos criaturas suyas, ¿cierto? Amén. Creados en Cristo Jesús, ¿cierto? Dice su palabra. Y ahí, en toda esa acción también es donde nos entrega la fe. Y ahí podemos recién tener vida y comenzar a creerle a Dios.
Amén.
¿Cierto?
Entonces, volvamos a Hebreos 11.1. Dice entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Ya dejamos de lado lo que no es la fe, ¿cierto?
Claro.
Un ejercicio, un poder en sí mismo, fe es la fe, visualización, no. Eso ya lo dejamos de lado, eso no es la fe. Aquí dice claramente la certeza.
Es otro evangelio ese.
Ese otro evangelio. Sí. Y aquí la certeza de lo que se espera. Bien, esta palabra certeza en el original denota la idea de sustancia o esencia. Lo hemos comparado como quien extrae el jugo de una fruta, el zumo. ¿Ya? Usted tiene una fruta, ¿cierto? Pero esa fruta no la aprovecha en su integridad. La cáscara, lo externo, no sirve, pero sí el zumo. Usted saca el zumo, eso viene a ser la esencia. Pero no una esencia abstracta, sino que una esencia de una esperanza. Aquí dice certeza, sustancia o esencia de lo que se espera. Entonces, ahí inmediatamente abrimos un tema individual. Note usted que siempre Dios trata con el hombre sobre la base de una esperanza. Siempre. Lo ve en el Génesis, hermano. Cuando el hombre peca, el Señor le entrega ahí el texto de Génesis 3.15, que es considerado como el protoevangelio, es decir, el primer ejemplo de lo que sería el evangelio con la obra de Cristo Jesús en la cruz. No hay ninguna duda, ahí se cumple ese Génesis 3.15 en la vida de Jesús y en la muerte del Señor Jesucristo. Cuando le dice a la serpiente, el Señor, ¿se acuerda? Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Note que no es la mujer la que le herirá en la cabeza, porque los católicos ven a María y a... Claro, no, sino que la simiente de la mujer. Claro. La simiente tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. Amén. Cristo derrotó a la serpiente. Y tú le herirás en el calcañar. Promete redención. Y ahí comienza la espera de la redención. Por eso... Gloria a Dios por esto, hermano. Pero cuando dice Gálatas, cuando se cumplió el tiempo,
claro,
vino nuestro Señor Jesucristo. Claro. Ese es el gran problema, hermano. Esperar el tiempo, esperar el cumplimiento de la promesa. Eso es en el Génesis. Pero si seguimos observando los hombres de Dios, ocurre exactamente lo mismo. Ya citábamos el caso de Noé. Claro. ¿Qué le prometió el Señor a Noé? La venida de un diluvio. Él tenía que obedecer, él tenía que creerle a él. Él tenía que obrar, trabajar hasta que terminara el tiempo. Y la pregunta es, ¿cumplió la promesa el Señor? Claro que la cumplió. Es decir, Noé mostró la sustancia de su esperanza. Demostró que había creído. Ahora, seguimos más adelante con Abraham, ¿cierto? Con Abraham el Señor le promete una tierra, la tierra donde fluye leche y miel. El Señor le promete liberación al pueblo de Israel a Moisés, y así también ocurrió. A Josué le promete la tierra prometida, y así ocurrió. Y seguimos hacia adelante hasta que llegamos a la iglesia, llegamos a nosotros. ¿Qué prometió el Señor? Ahí es donde debemos detenernos. Bueno, podemos barajar muchas ideas que hoy día se levantan, hermano. Por ejemplo, ¿nos prometió felicidad? Podríamos decir, ¿nos prometió prosperidad? ¿Nos prometió que el mundo iba a cambiar? ¿Nos prometió que los pobres se iban a terminar? ¿Que habría justicia social? No, nada de esas promesas son verdaderas. Pero, ¿por qué hoy día hay una gran cantidad de cristianos, de iglesias cristianas, o que se dicen cristianas, que piensan que es así? ¿Quién distorsionó la fe? ¿Quién distorsionó la certeza de esta esperanza? Bueno, todos sabemos que aquí operan el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Acuérdense que nosotros fuimos arrebatados del reino de Satanás para llevarnos al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el que siembra la cizaña? Es el malo. Entonces, cuando nosotros perdemos la perspectiva de la verdadera esperanza, de lo que estamos esperando, erramos el blanco inmediatamente. El Señor nos dio mandamientos: predicar el Evangelio a toda criatura, presentar las buenas noticias de gratuita salvación a toda criatura, sin excepción de persona, y voy a decir algo más, sin acepción de persona, eso también es distinto, sin preferencia, porque hoy día vemos una iglesia que hace preferencia, como hace partidismo político, a unos colores políticos si son dignos del Evangelio, el resto no, hay que mandarlo al infierno de primero. ¿Pero qué estamos hablando, hermano? Claro. ¿Qué tipo de Evangelio es ese? Bueno, eso aparte. La esperanza a la cual hemos sido llamados nosotros, la hemos leído ahí en Primera de Pedro. Lo voy a repetir nuevamente, si quiere lo apuntan nuevamente. Mire, este es uno de los pasajes que aclara cuál es nuestra esperanza. Aquí el apóstol Pedro, en el capítulo número 1, dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Sí. Que según su grande misericordia nos hizo renacer, ahí está la palabra renacer, es decir, volver a nacer, regeneración, renacer es regeneración, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿dónde, hermanos?
En los cielos.
En los cielos, no en la tierra. La certeza de esperanza, la sustancia de nuestra esperanza es lo porvenir, hermanos. Escuchaba a un pastor que predicaba en la radio. Si usted no predica el Evangelio con una perspectiva peregrina y celestial, eso no es el Evangelio.
Así es.
Yo decía un fuerte amén a eso. Amén. Hoy día eso no se escucha. No. Hoy día tú tienes que tener acción social. Tienes que participar en política. Tienes que doblarle la mano a Dios. Dicho muy de paso, hermano. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Argentina? En Argentina, me salió hasta medio argentino, ¿eh? En Argentina, Macri fue superado, pero con creces, sí, por la contraparte. Exacto. Macri, para que ustedes entiendan, es de alguna manera el candidato de los evangélicos. Yeah. Ayunos, reuniones, oraciones. ¿Qué pasó? Y los propios evangélicos han dicho, ¿cierto? Faltó oración, faltó ayuno. ¿Qué pasa? Hermano, la esperanza no puede estar depositada en un hombre, en un color político. La certeza de esperanza, la sustancia de esperanza, debe ser puesta en las promesas de Dios, como el propio Pedro lo dice. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Pero hoy día, hermanos, hablar de lo celestial es casi sinónimo de burla.
Sí.
No han tratado, no digo a nosotros particularmente, pero a todos los que creemos esto, como las ratas del Titanic, ¿se acuerdan? Sí. Este señor Dante Hebel, entre muchos otros burladores, dice que nosotros queremos escapar, mente escapista, que lo único que pensamos en el arrebatamiento, y dice, estamos esperando que venga el platillo volador y nos lleve, dice, así sí, se mofan. Sí. Y uno dice, bueno, eso está escrito, vendrán burladores. Y burladores, sí, hasta lo que yo entiendo, se burlan, ¿no?
Sí, pues.
Bufones, ¿cierto? Payasos. A veces la verdad golpea, pero es la verdad. Y no podemos adornarla, hermanos.
Bueno, ahora último, este tal profesor Massa nos trató también de perros, ¿cierto? Porque decía, ¿cuándo ha visto a usted a un perro mirando hacia el cielo? O sea, también claro, de alguna manera
rebaja.
Y soslayada, ¿cierto? Manda, o nosotros que estamos en esa perspectiva, esa es nuestra perspectiva del cielo, o sea, de lo que viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo, y Él a su vez nos manda un mensaje que en realidad los que estamos en esta perspectiva nos damos cuenta, ese mensaje subliminal del enemigo.
Bueno, de hecho, escuchaba que está postulando así, lo están postulando al profesor Massa al personaje del año. Porque sin duda que él ha tenido una fama, claro, pero enorme. De hecho, ya prácticamente abandonó esto muy de paréntesis, claro, su actividad académica, porque debe tener la agenda copaya en términos de seminario, qué sé yo. Pero ¿qué quiero decir? Es que ya él dijo, 15 años más vamos a Marte. Yo hoy día se lo decía a un compañero de trabajo, está pensando en Marte, ni siquiera resolvemos los problemas en la Tierra, está pensando en Marte. Así es el hombre.
Y ese es el tipo de personas que hay hoy día, los sabios de este mundo.
Claro, y lo más dramático es que ese tipo de personas, o esos moldes, o esos referentes, son o paradigmas, son adoptados en la iglesia.
Exactamente.
Entonces los doctores de hoy día dicen, ¿cómo llegamos al doctor Massa hablándoles de la creación? Para salvarlos para el reino, tengo que hablarles de una evolución teísta, claro, hermano. Nada de evolución teísta. El Señor creó a un hombre del polvo de la tierra y lo creemos, hermanos, literalmente. ¿Y por qué lo creemos? Por fe.
Amén.
Bien, hermano, hemos llegado al término del tema de hoy, pero abriendo, vamos a seguir el programa, sí, pero abriendo la posibilidad de alguna consulta, algún comentario.
Un comentario, hermano, respecto, sí, a lo que usted, sí, mencionaba de las promesas de Dios, ¿cierto? Y que ha sido el que hemos mencionado en este día, que es Noé, ¿cierto? Dios le prometió un diluvio y que lo iba a salvar del diluvio, pero que ese diluvio iba a traer muerte. O sea, a este mundo iba a un juicio de Dios, juicio, ¿cierto? En la tierra. Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo a nosotros. O sea, Él nos salvó porque después de esto viene un juicio que el Señor va a mandar a la tierra, que es el día temible de Jehová. O sea, hay una promesa que nosotros, gracias al Señor, que hoy día estamos en Cristo y que no vamos a pasar por eso. Y es por eso que es el Salvador. Por eso es el Salvador, por eso es nuestro Redentor. Porque nos va a salvar, nos va a redimir, nos va a rescatar.
Amén.
De ese juicio que un día todo hombre va a tener que estar ahí arrodillado frente al Señor y dar cuenta por sus obras. Y nosotros no vamos a estar en ese lugar.
Así es.
Vamos a ser sacados antes.
Amén. Esa es la esperanza
también,
que tenemos.
Esa es la promesa.
No, también de con respecto a lo que tocamos de la... que las iglesias han sido culpables de todas esas cosas, porque cada vez, y me refiero por la iglesia católica, hace rato que está en eso, pero la iglesia evangélica, cada vez más se van a lo social.
Sí.
A la justicia social.
Así es.
Como que la iglesia evangélica puede ser la parte clave para eso, que va a actuar con justicia, y si, como para arreglar este mundo, esta sociedad.
Claro, revertirla. Si,
revertirla.
Correcto.
Entonces no se cumpliría lo que dice la palabra, ¿cómo van a ser los últimos días?
Claro.
O sea, no sé, pues dejan la palabra de lado y así, si quieren ellos arreglar, tampoco están pensando en la perspectiva celestial que tiene la iglesia.
Claro.
No piensan, yo creo, ni en el juicio. Entonces, ¿qué error más grande están cometiendo la iglesia en ese sentido? Y ahí también, por lo mismo, caen a la política. Porque la política tiene harto de social.
Así es.
En hacer justicia social. Pues, un lado lo ve de una manera y el otro lado lo ve de la otra, pero los dos van a la justicia social.
Ah, correcto.
Y qué error que la iglesia haya caído en eso, hermano.
Sí.
Si nuestra perspectiva es celestial y a esta tierra le viene juicio y nada más.
Esto es lo que se llama una recatolización del evangelio.
Eso.
Se está volviendo a las raíces del catolicismo.
Así es.
Que es triste verlo, pero es parte de lo que está anunciado. Por la palabra de Dios.
Este mundo.
Hermanos, son las 10... las 22 horas con 19 minutos, estamos en vivo, sí. Así que le damos la posibilidad. Yo conversaba con una hermana del grupo que siempre estamos en contacto en los estudios que hacemos en casa, de que de alguna manera el programa quizás coarta un poco la espontaneidad de hablar,
claro,
pero es cosa de también acostumbrarse, porque estamos abriendo esa posibilidad de que puedan opinar, ¿no es cierto?, aportar o también preguntar. Así que esta es la oportunidad, hermano Rodolfo.
Sí, tenemos, ¿cierto?, unos mensajes, mensajes en nuestro canal de YouTube. Y también tenemos preguntas. Nuestra hermana Olga Margarita Rosa, ¿cierto? Nuestra hermana nos hace una consulta y dice así: buenas noches, amados hermanos. Si pueden aclarar, por favor, la diferencia entre la fe del hombre natural y la fe del Hijo de Dios. Esa es la pregunta que nos hace nuestra hermana. A ver si la podemos contestar. Y luego dice: una bendición poder escucharles. Un abrazo, Maranata.
Bueno, les saludamos a la hermana Olguita. Estamos conversando precisamente de esta fe que solamente gozamos los creyentes. No sé si llamar fe a la credulidad del hombre natural. El hombre natural, cuando digo hombre natural, digo mujer.
Claro.
Y digo hombre que no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Un individuo, una criatura que no ha nacido de nuevo. El no creyente. Es decir, lo que puede manifestar un individuo no creyente es solamente superstición o credulidad. Pero nada más. Le podemos llamar fe, pero en términos bíblicos la fe solamente la tenemos los creyentes, que es un don de Dios. Es decir, la gente natural cree, tiene sus creencias en una religión, en una filosofía, en el Dios tanto, en Buda, en quien sea, ¿cierto? Pero eso no le podemos llamar la fe del Evangelio. Por ejemplo, una vez yo veía las personas, no sé si ahora se da eso, pero era típico en el autobús cuando uno iba en la locomoción colectiva y pasaban por un templo católico y las personas se persignaban. Hasta el día, ¿no?
Sí, es menos, pero sí, igual.
Es menor. O pasaba, pasaba un cortejo fúnebre y se persigna. Entonces, yo me acuerdo, no era creyente y decía, estas personas sí que tienen fe. Pero después con el tiempo, claro, la doctrina uno lo va... va depurando, ¿no es cierto?, lo que uno cree y uno se va dando cuenta.
Santificando.
Claro, santificando. No es fe, sino que es credulidad o superstición.
Claro.
La gente vive presa de superstición y de credulidad. Es decir, la gente lo cree todo. Entonces, muchas veces uno piensa que en el fin, en el tiempo del fin, del apocalipsis, del anticristo, la gente va a ir sin... o va a ser mayormente incrédula. Vemos en la Biblia todo lo contrario, la gente lo va a creer todo. Porque en Apocalipsis 13, todas las proezas, todas las hazañas en el sentido de portentos que va a hacer el anticristo, la gente lo va a creer. O sea, dice prodigios mentirosos y la gente lo va a creer. Eso es el concepto de credulidad, nunca es fe. Entonces, lo único que nos diferencia... Nosotros somos pecadores todos. Todos los seres humanos que pisamos este planeta somos pecadores. Pero lo único que nos diferencia de los inconversos, no que seamos mejores,
no.
Ni éticos ni moralmente, aunque tenemos demandas de ser éticos y moralmente correctos.
Correcto, claro.
Pero nos diferencia ¿qué? Que tenemos fe.
Amén.
Como un don de Dios, para creer en las promesas de Dios, para creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que diferencia, dado la pregunta,
sí,
de una fe, entre comillas, puramente humana, a la fe del Hijo de Dios. No sé si alguien puede...
Y esa fe, como dice Pedro también, que lo estábamos leyendo en el versículo 9, decía, y esa fe también es la fe que nos salva, que es la gran diferencia que aquellos que no tienen esta esperanza, ¿cierto? Que son los inconversos, los no creyentes, como estábamos diciendo. Tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta de otra hermana que está en línea, ¿ya? Pero también para complementar un poco lo que decía nuestro hermano Pablo, si quizás un hermano le complica hacer la consulta a través de la escritura, está un número de WhatsApp, el +569 9934 9803, y me pudiera enviar o nos pudiera enviar a través de ese WhatsApp un audio con la consulta. Y la podemos sacar al aire y así se hace más interactiva el programa y las preguntas y comentarios en la etapa en que nos encontramos. Nuestra hermana Ana Paula ZP, no, Ana Paula ZP dice: hola hermano, buenas noches, una consulta. ¿Me puede aclarar por favor este versículo de Mateo, no es exactamente como lo dice, pero lo estoy parafraseando para que podamos entender. Dice, ¿me puede aclarar, por favor, este versículo de Mateo 23:13? Que dice, pero el que persevere hasta el fin...
24.
Ya, entonces 24. 24:13, la hermana que lo puso 23. 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que nuestra hermana Ana Paula nos pide que podamos aclarar.
Por supuesto.
Grandes gracias y bendiciones.
Hermana Ana Paula, muchas gracias, hermana, por esta importante pregunta, porque nos permite entroncar aún más lo que es la doctrina de la seguridad eterna del creyente. El texto está ahí en Mateo 24:13, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. En primer lugar, todo lo que es Mateo 24 y Mateo 25 está dirigida al pueblo terrenal de Dios llamado Israel. ¿Ya? Todas las profecías que son dadas aquí, si usted lee cuidadosamente lo que es el capítulo 24, versículo 1, está hablando del templo, de la destrucción del templo, está hablando de la abominación desoladora en el versículo 15, está hablando de la venida en poder y gran gloria de nuestro Señor, que no es el arrebatamiento de la iglesia, le lo dice Pablo a los tesalonicenses, habla de las 10 vírgenes, donde no aparece la esposa, sí aparece el esposo, y aparecen las vírgenes que son las que acompañan las bodas, ¿cierto? No aparece la esposa, porque la esposa, ¿quién es? La iglesia de Jesucristo, aparece el juicio de las naciones, etcétera. Ahora, eso es como primera cosa. En segundo lugar, el principio, tanto para Israel como para nosotros, es exactamente el mismo. Todo aquel que será salvo lo será por la fe, ¿ya? Y la fe es un don de Dios. Eso hay que dejarlo siempre subrayado. Israel en el futuro va a ser salvo por fe. El Señor le va a dar la fe. Lo hemos estado recordando, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ezequiel 36, cuando dice el profeta que Dios le va a poner un corazón de carne a este pueblo. Hasta ahora está endurecido, ¿se acuerda que lo estamos estudiando? Sí. Está en una defección, está en un espíritu de estupor.
¿Ya? Pero no ha sido desechado.
Pero no ha sido desechado, exactamente. Ahora, cuando dice acá, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, nosotros entendemos una cosa, que la perseverancia no es una causa de la salvación, sino que la perseverancia es una consecuencia de los que ya son salvos. Si usted lo lee eso, y coteja, ¿no es cierto?, y lo correlaciona con el versículo que estuvimos analizando en el principio del programa, que es Hebreos 10:39, no sé si lo puede leer, hermano Rodolfo, por favor.
Dice, 38 dice, Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, y el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Correcto. Ahí está diciendo que la base de nuestra preservación es la fe. La fe es la que nos preserva. Y como la fe no es tuya ni mía, sino que es un don de Dios, es una obra de Dios de principio a fin. Ahora, este texto nos permite resumirlo en una frase. No somos hijos de Dios porque perseveramos. Perseveramos porque somos hijos de Dios. De modo que todo creyente va a perseverar. Y en el tiempo de la gran tribulación, porque por eso que dice el preliminar, claro, esto está dirigido al pueblo de Israel, que va a vivir la gran tribulación, va a vivir la persecución del anticristo, el Señor lo advirtió, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, Mateo 24:21. Israel va a pasar por eso. Y los escogidos de Israel van a pasar por eso. Y ellos van a demostrar, ahí está lo que dice Hebreo 11:1, ¿cierto? La demostración de las cosas que no se ven, o la convicción de las cosas que no se ven. Van a demostrar que son creyentes, ¿sabe por qué? Porque van a perseverar hasta el fin, a tal punto que van a ser decapitados. Ellos no van a renunciar a la fe. Eso lo ratifica Apocalipsis 20, dice las almas de los decapitados, los que murieron por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. En el tiempo de la gran tribulación va a haber una gran matanza por causa de la fe. Pero los verdaderos solamente los que van a perseverar. ¿Por qué? Eso es muy importante subrayarlo. Porque se pretende enseñar de que la salvación es producto de nuestra perseverancia. O sea, se usa este pasaje para decir que vamos a ser salvos si perseveramos. Y si dejamos de perseverar, perdemos nuestra salvación. La pregunta que podríamos hacernos, ¿cuándo dejamos de perseverar? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, cuando usted peca. Ahí entramos en conflicto serio, porque ¿quién de nosotros está libre de pecado?
Juan lo dice.
Juan lo dice. Claro. El que dice que no ha pecado es un mentiroso. Entonces, no puede ser interpretado por ese lado. ¿Qué significa no perseverar? No se sostiene esta idea, hermanos. Claro. Lo que debemos siempre creer es que la salvación proviene de Dios, se establece por Dios y se preserva en Dios. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, significa que el creyente siempre, siempre, hasta el fin, va a perseverar para salvación. Amén. Nunca va a retroceder para perdición.
Entonces, esperamos, bueno, que haya respondido la pregunta.
Como habíamos aprendido también, que perseverar es permanecer a pesar de las circunstancias. Claro. Y ahí se da, porque tanto los judíos como nosotros también perseveramos, o podríamos decir permanecemos a pesar de las circunstancias, porque si no fuese así, habríamos renunciado qué rato a fe. Nuestra fe.
Así es. Si hubiese sido de nosotros.
Hubiese sido de nosotros. Por eso el mismo Señor nos hace perseverar. Y perseveramos porque somos creyentes.
Así
somos
es. Creyentes, sí. Claro. Otra pregunta, hermano. Nuestra hermana Eliet Dufay nos pregunta, ¿la fe se puede pedir a Dios?
Bien. Como lo hemos dicho, la fe es un don. Y el don no se puede pedir. Él lo da voluntariamente y lo da por una muestra soberana. Ahora, yo sé a dónde apunta eso, porque si lo vemos del punto de vista de alguien inconverso, ¿cierto? Bíblicamente nosotros entendemos que el inconverso está muerto. Como lo dice Efesios 2:1, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y un muerto no tiene capacidad de pedir nada, claro, porque está muerto. Ahora, en el aspecto de creyente, nosotros vamos fortaleciendo la fe, ¿cierto? Que ya está en nosotros. Pedro dice, añadida vuestra fe, o sea, la fe ya está en nosotros. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y una de las características del fruto es precisamente la fe. En la medida que somos llenos del Espíritu, la fe se exterioriza, la confianza se exterioriza, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos llama al Señor? No pedir fe, sino que nosotros, en la medida que somos obedientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la palabra del Señor. Nos vamos a juntar con los creyentes. Vamos a empezar a obedecer. Y esa obediencia hace crecer la fe. Es una consecuencia de nuestra obediencia. Pero la fe ya fue dada a los creyentes. Entonces, para resumir, ¿cómo es la pregunta? Es correcto.
Si es correcto, si le podemos pedir la fe a Dios.
Claro.
Dice, ¿la fe se puede pedir a Dios? Claro. Esa es la pregunta que nos hace nuestra hermana Eliet.
Por eso es que hay que diferenciarlo. Una persona inconversa nunca va a pedir fe a Dios. Nunca. No, porque está muerto. Ahí está la obra soberana. Y esto es una doctrina muy resistida por incluso por iglesias evangélicas, de que Dios es soberano. Nosotros no podemos negar la verdad bíblica. Y esto no es calvinismo, permítame aclararlo, no, porque hay una especie de estigma de decir, usted cree en la soberanía de Dios y que la salvación no se pierde, usted es calvinista. No, nosotros no somos calvinistas.
No, para nada.
Y no nos interesa tampoco abanderarnos con ningún ismo, como se dice. Sino que la Biblia enseña de que nosotros, siendo inconversos, estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos vida espiritual. Por lo tanto, nadie puede pedir nada porque está muerto.
Amén.
Pero una vez que somos creyentes, Él ya nos regaló la fe. Y la fe se acrecienta, la fe se fortalece en la obediencia del creyente. Eso, amén, podríamos responder.
Amén. Tenemos otra pregunta o quizás un comentario de nuestro hermano Mario. Lo voy a poner al aire. No he escuchado si es una pregunta o un comentario, pero lo vamos a poner al aire. Nuestro hermano Mario de Temuco. Sí.
Hermanos, hola. Mire, quiero hacer una pregunta. Efesios 2, versículo 8 dice que, bueno, que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En primera de Pedro leíamos, por ejemplo, en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En relación a esos versículos bíblicos citados, quiero hacer una pregunta con respecto a lo que dice el versículo 7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. En relación a este versículo 7, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Es nuestra fe o es la fe de Dios?
Ah, muy buena pregunta, hermano Mario. Un saludo también a la distancia. Antes de responder, leamos lo que dice la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1. En parte está respondido en la pregunta anterior, ¿no es cierto? Segunda de Pedro, capítulo número 1, si usted ve ahí, en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mire lo que dice, esto hay que ahí aclararlo y subrayarlo, añadid a vuestra fe, y empieza a enumerar, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que de alguna manera se cruza bastante con el fruto del Espíritu. En otras palabras, es el mismo Espíritu que está inspirando a Pedro a escribir lo mismo que Pablo. Pero ¿cómo comienza? Añadida vuestra fe. Es decir, no cabe duda, la fe es de Dios, pero nos fue dada a nosotros. Fíjense que Judas dice de la misma forma, Judas lo dice así, en el versículo, Judas tiene un capítulo nomás, Judas capítulo 1 verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, mire lo que dice, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, y note lo que dice acá, que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, ahora podemos decir con toda propiedad, con humildad ciertamente, amén, pero con convicción, que el Señor nos dio la fe y es nuestra fe. Pero nunca debe ser traducida como un poder para hacer lo que nosotros pensamos que se puede hacer, como la falsa enseñanza de la fe por la fe enseña, o de la prosperidad o de la confesión positiva, no. Pero es totalmente legítimo decir que la fe es nuestra. Amén. Pertenece a nosotros, Él nos la dio, Él nos la regaló.
Sí, es un regalo.
Es un regalo de
claro,
Dios.
Claro, por eso, como es decía un don. Es un don. A medida que vamos como, ¿cómo se dice? Escudriñando la Escritura, nos damos cuenta que una acción que es la conversión, hay muchas acciones implícitas. Como leía nuestro hermano, y lo hemos leído, Efesios 2, 8, dice, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, por gracia somos salvos, ¿cierto? Pero ya es de nosotros, como dice Pedro también.
Así es.
¿Cierto? Que habla de vuestra fe.
Amén.
Claro, porque justamente un regalo cuando ya es dado, o sea, el que dio el regalo ya le pertenece a la persona que se la regalaron.
Correcto.
Por ejemplo, ahí está indicando lo mismo de la fe. Vuestra fe porque ya fue dada a nosotros.
Claro. Y ahí
o
es
sea,
que...
ya es nuestra fe y añadir virtud y
exactamente.
Como
exactamente.
Ahora, siempre, nunca perder la perspectiva de que Él es el autor,
y
el que nos la dio, ¿cierto?
Sí, viene,
exactamente.
Exactamente.
De Él siempre.
Así es.
Mire, de acá también tengo a nuestro hermano Ricardo Bradford de Uruguay. Nos quiere dar, nos da otro ejemplo respecto a lo que mencionábamos de aquellos hombres que su fe fue probada. Dice nuestro hermano Ricardo, hola amados hermanos, quiero agregar un ejemplo sobre probar la fe. Fue cuando el Señor les mandó a los 120 discípulos a esperar en Jerusalén la promesa de la venida del Espíritu Santo. Eso también fue una de las promesas, ¿cierto?, que Él le dio directamente a sus discípulos, que esperaran, ¿cierto?, lo que Él le había prometido, que era el Espíritu Santo. Y que también podemos decir, y que las Escrituras lo indican, esa promesa
se cumplió.
¿Ya? Entonces, también, eso, gracias hermano Ricardo, también entiendo que hay un mensaje, vamos a ponerlo también al aire.
Buenas noches, amados hermanos de Solo por Gracia. Les habla hermano Ricardo desde Yum, desde la República Oriental Uruguay. Les mando un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Estamos aquí escuchando el programa en vivo. y darle ánimo para que sigan adelante proclamando el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les amamos mucho en Cristo. Un saludo para todos los hermanos ahí de Puente Alto, los hermanos Chicureo, del sur de Chile, en Temuco, en Yungay. Y también de paso, saludo a los hermanos en Argentina, en Sunchales, y a nuestro amado hermano en Montevideo, Mario Bulo. Y para todos aquellos hermanos que están conectados, vaya a saber en qué parte del mundo, pero que anhelan la palabra de Dios, que perseveran en ella y que también se reúnen por las casas con alegría y sencillez de corazón, como nos mandó a hacer nuestro buen Padre Celestial. Así que les mando un abrazo fraterno en nombre de mi familia y de todos los santos de acá de Yum, esperando y anhelando el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahí sí nos conoceremos todos en la gloria. Amén. Sigamos firmes y adelante, amados hermanos, que Cristo viene pronto. Maranata.
Amén, amén, Maranata. Un saludo fraterno, nuestro amado hermano Ricardo, desde Santiago de Chile. No sé si hay algo más, hermano.
Sí, tenemos otro, no es una consulta, sino que
un saludo.
Es un aporte también, quizás, que es de nuestro hermano Mario Bolo, de Uruguay.
De Montevideo.
De Montevideo.
Está saliendo preciosa la audición. Reitero mi agradecimiento a Dios por este tiempo que Él ha determinado. Extiendo mis saludos al hermano Román y al hermano Alberto, que se sumaron hoy a este precioso tiempo, como acabo de decir, que el Señor ha determinado en su soberana voluntad que se sea establecido. Y comentar simplemente una conjetura que todo lo que se está enseñando hace que la pueda hacer. La fe, que es un don de Dios, tiene implícita en sí misma el poder irresistible del Creador. El tiempo de Noé lo demuestra. Él, a pesar de que no se conocía la lluvia, como comentaba el hermano Román, él fue obediente, pero no obediente en sí mismo, sino porque el poder irresistible de la fe que el Dios de la creación nos insufla a cada uno, los insufla a cada uno soberanamente en esa elección soberana, hace posible que todas esas buenas obras que él ya preparó de antemano sean para nosotros fáciles de abordar. Gracias por el tiempo, gracias por el bendito resumen que a los que tenemos limitada capacidad cognitiva nos ayuda a retomar esa necesidad de tener presente todas estas cosas que comprenden todo el consejo de Dios para un tiempo de tanta necesidad. Maranata.
Amén. Nuestro hermano Mario de Montevideo, como siempre, es una bendición y un gusto poder saludarlo, y cuanto más que se haga partícipe también de este programa, ¿cierto? Así que muy bienvenido mi hermano Mario y hermano Ricardo, y de, como él enfatizó, de la República Oriental del Uruguay.
Sí, sí, hermano, tengo otra pregunta.
Sí, cómo no.
Gracias, señor, porque nuestra hermana Ana Paula ahora, pero en representación de su mamá, la mamá, nuestra hermana Ana María Parra, dice, hace la siguiente pregunta. Dice la palabra que la fe es por el oír, y si escuchan mal por las falsas doctrinas, ¿cómo van a tener fe verdadera? Hago nuevamente la pregunta que hace nuestra hermana. Dice la palabra que la fe es por el oír, ¿cierto? Más o menos entendiendo lo que está preguntando. Y si escuchan mal, o sea, si las personas escuchan mal, ¿cierto? Escuchan las falsas doctrinas, ¿cómo van a tener la fe verdadera? Sí. Esa es la pregunta que nos hace.
Bueno, el texto que se cita en parte en esa pregunta está en Romanos, ¿cierto? Como usted lo conoce, Romanos capítulo número 10. Vamos a dar lectura al capítulo número 10 de Romanos, donde dice en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe verdadera, la fe que nos lleva a la justificación, que nos lleva a creerle a Dios, solamente es producto, es un fruto de la palabra de Dios. No puede ser producida por una falsa doctrina. Es decir, si un individuo está escuchando una religión, una filosofía, puede permanecer, vamos a decirlo en este lenguaje, eternamente ahí sin obtener salvación. Es como lo dice el proverbio, ¿no es cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho. Aunque, ojo, aunque mantenga una enseñanza cívico, moral, correcta y ético correcto. Pero si no oye la verdadera palabra de Dios, que es vida, que es la semilla, evidentemente no puede tener salvación, no puede tener fe para salvación. Así que, en resumen, la respuesta es que si alguien escucha falsa doctrina, no puede recibir la sana enseñanza, por lo tanto, no viene la fe verdadera que proviene del Padre en una acción soberana.
Lo otro, como para la hermana, el donde uno esté tiene que ser como los de Berea. Si uno escuchó, verificar con la palabra todo lo que se dice de un púlpito, verificarlo con la palabra, y ahí usted está directamente la palabra recibiendo, y ahí vendría la fe por el oír, directamente por la palabra. Y además que el Señor, cuando está alguien ahí, está diciendo, pues salid de en medio de ellos.
Y por eso mismo, hermano Román, es necesario de alguna manera desmitificar algunas cosas. Algunos hermanos, yo los he escuchado, dicen, es que no tengo dónde ir. Pero eso no justifica que si usted no tiene dónde congregarse, se va a ir a congregar donde le enseñan veneno. Porque no va a sacar provecho en nada. Y ahí es donde viene el mandamiento o el imperativo de Dios, que usted lo decía. Dios dice, salid de en medio. Así es. Entonces, ahí es, eso es muy importante también precisarlo.
Al parecer no tenemos más preguntas, pero sí me gustaría aprovechar enviar algunos saludos que están, o sea, saludos que nos envían, y obviamente que lo hacemos extenso a todos nuestros hermanos que están escuchando. Nuestro hermano Mario Carrasco, saludos a mis amados hermanos, un abrazo fraterno en Cristo. Nos alegra mucho el poder escucharles. Nuestra hermana Adriana Campos, una bendición poder escuchar este estudio, hermanos. También nuestra hermana Sandra de Temuco también nos envía muchos saludos y muchas bendiciones. Y nuestro hermano Hugo Iriarte dice, es una gran bendición poder tener este medio, más ahora que debo ir a trabajar al norte. Gracias al Señor, no voy a perder los estudios. ¿Ya? Ahí tenemos esos saludos de nuestros hermanos. Y también hay aclarar, la semana pasada yo dije, estamos al aire libre, y no, después me
hacía mucho frío.
No, me corregía la hermana, entonces yo quiero corregir, me equivoqué en esa expresión. Lo que quería decir era que estábamos al aire, estábamos en vivo, ¿ya? Así que para quien me corrigió, gracias por ese aporte que es constructivo. Un saludo ahí a mi hermanita Rafaela, que estaba ahí atenta a ese punto. Y lo otro es que también mencioné nuestra hermana que es de la congregación, nuestra hermana, le dije hermana Valentina de Paine, pero en realidad ella es nuestra hermana Valeria. Sí, Valeria Valeria Quintana de Paine. Así que ahí es gracias que me dan esa oportunidad de poder corregir esos temas. Y eso es, hermano, no tenemos más preguntas, las hemos hecho todas, y tampoco ya mencionamos los saludos, no sé si ya eso. Podemos ir cerrando, quizás, ¿qué dice usted, hermano?
Sí, bueno, se nos pasó con creces la hora, ¿cierto?, del programa, pero esa es la idea, sí, también es la idea, claro. No es una reunión, no es mancar, reunión no, en casa, claro. No estamos, si hay interés, bienvenida a las preguntas. Gracias. Así que son las 22:49. Así que oramos, ya que no hay más preguntas.
Y, hermano Daniel, usted que está ahí en la mesa de
control. ¿No, hermano?
No. Okay.
Hermano Román, le rogaría que nos despidiera en una oración a nuestro Padre Celestial, dándole gracias por esta oportunidad que hemos tenido de compartir la palabra del Señor.
Amén. Dios eterno y Padre bueno, Padre Santo, alabamos y bendecimos su santo nombre en primer lugar, porque usted es el Dios Todopoderoso que ha hecho todas las cosas y nos ha permitido en este día este programa, Señor Dios, rogando que sea de bendición para todos nuestros hermanos, como lo es para nosotros también el estudio, y darle gracias porque usted lo ha permitido así, rogando siempre que todo esté bajo la dirección de su Santo Espíritu, conforme a su palabra, Señor. Amén. Y agradecido, Señor, de tanta bondad que usted ha tenido para con nosotros. que usted bendiga a todos los hermanos, los que a la distancia han escuchado. Que sea de bendición, Señor. Amén. Y bueno, siempre la honra y la gloria es para usted. Queremos que así sea, Señor. Amén, Señor. Somos simples servidores, nada más, Señor, viles pecadores que usted ha llamado a su santo evangelio.
Amén, Señor.
Confiamos en usted, Señor. Todo depende de usted. Y queremos que usted sea exaltado, Señor. Gracias le damos una vez más, orando siempre en el nombre precioso de Jesús, y a Él sea gloria, honra y alabanza por toda la eternidad. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Román. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, que esperamos el Señor lleve esta señal a donde Él estime.
Así es.
En su soberana voluntad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas que han seguido el programa, hermanos aquí presentes, que el Señor les bendiga.
Amén.
Y igualmente, nos veremos en la próxima reunión mañana. Mañana estaremos también saliendo nuestra reunión habitual.
Sí. El Estudio de Romanos.
El Estudio de Romanos. Sí. A las 20 horas, aquí, hora local de Chile, estaremos, Dios mediante, si el Señor Jesús no ha regresado, estudiando la Epístola a los Romanos. Están todos cordialmente invitados. El Señor les bendiga. Y siempre decimos al culminar la reunión y despedirnos: Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Amén.